Vamos a abrir un momento la palabra en el libro de Tito, capítulo 2. Toda esa historia y el por qué estar aquí en esta mañana. El congreso comienza en la noche, ¿no? Hoy en la noche, mañana en la noche y el sábado en la mañana. Hoy y mañana en la mañana vamos a estar haciendo un entrenamiento que inicia hoy, pero continuará hoy y mañana y continuará después que los Titus regresen a Estados Unidos y nos pongamos de acuerdo en ese entrenamiento. Básicamente, yo los conocí a ellos porque ellos son los mentores de mi hija y de mi yerno. A raíz de lo que vi en mi yerno en particular, que es el que ha sido el discípulo de Larry por espacio de 6 años, nos contactamos, los conocí en Dallas, él me mandó unos libros a mí, empecé a leer y para mí en lo particular fue muy significativo los principios, la vida, el testimonio que ellos tienen, no son conocidos aquí en Colombia, apenas están empezando a conocer y estuve con ellos allá en Dallas compartiendo y yo en particular de parte de Dios estoy seguro que eso fue un contacto divino porque es un ministerio que ella es mi esposa para que no la conocen es que me descontrolo, yo la veo y me descontrolo, entonces pues, yo vuelvo un momento. Entonces, todavía tengo que hacer así cuando la. Entonces, bueno, vuelvo. Allí en Dallas pues pude conocer y lo que pude ver en ellos es que es un ministerio que realmente trae una centralidad acerca de lo que es el lugar de la familia. Y vamos a mirar aquí en Tito capítulo 2, que lo escucharán todo el tiempo y sobre esta base basa mucho su ministerio. Y en Tito capítulo 2 vemos, contextualizando un poco, el apóstol Pablo le está escribiendo a un hijo en la fe, a Tito, verdadero hijo en la fe, igual que Timoteo. Uno ve todos estos discípulos que tenía Pablo alrededor de él, eran personas muy jóvenes. Y cuando Tito, la historia dice que Tito tenía aproximadamente entre unos 23 a 25 años, un pastor joven, soltero, llega a una metrópoli como lo era esta ciudad, y en medio de Creta y toda esta cultura helenista y esa cultura que tenía que ver con todo lo griego, era una metrópoli donde el machismo en ese momento ya estaba como casi que cediendo a toda el feminismo y las mujeres estaban abandonando su familia, su hogar, sus hijos para entrar a competir en el campo laboral, profesional, y no que esto sea mal, sino que empezó a haber una crisis y toda esa cultura griega, y entonces Tito le dice a Pablo, le pide unos consejos para la clase de iglesia y de ministerio que debía tener. Entonces Pablo aquí en esta carta le está dando unas instrucciones y creo que podamos ver algunas de las cosas que vemos acá. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana, ¿qué? Sana doctrina. Cuando leemos ese término, esa frase, sana doctrina, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué pensamos? ¿Cuál es la sana doctrina que tradicionalmente la Iglesia Cristiana Evangélica hemos conocido? ¿Qué es la doctrina? Enseñanza, podemos decir principios, fundamentos, pero cuando hablamos de doctrina estamos hablando de teología, estamos hablando de todo un currículum de profundidad en el griego, en el hebreo, en el arameo, en todo lo que es homilética, ayunética y todas esas cosas allí. Entonces, pero resulta que aquí Pablo le está diciendo, o le va a decir aquí a Tito, le va a hablar acerca de la sana doctrina. Y mira cuál es la sana doctrina a lo que Pablo, que sabemos que Pablo, la mayoría de las cartas paulinas, toda la teología del Nuevo Testamento, este hombre, el incendiario, el que logró, el que Dios usó para encender ese fuego de la expansión del Evangelio en esa cultura griega, toda la cultura, inclusive el Imperio Romano, que finalmente terminó conquistado por el Evangelio. Mira lo que dice Pablo a Tito. Le dice él que los ancianos sean ¿qué? Sobrios. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. ¿Qué más? Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Qué encontramos en ese primer texto? ¿Qué podríamos concluir? ¿Cuál es la primera cosa que le dice Pablo a Tito? ¿Cómo podríamos llamarle? Si hablamos de una cultura, ¿qué es lo primero que está resaltando aquí Pablo? ¿Es el llamado a qué? ¿A quién le está hablando aquí Pablo? Dice que los ancianos. Y esa palabra ancianos, ¿a quién se refiere? ¿A los que tenemos que admitir que ya las canas nos afloran? ¿A los ancianos como autoridades? Y aquí está hablando de los hombres en particular, pero está hablando de los ancianos. La palabra ancianos es la misma palabra usada para pastores o para líderes o las cabezas, lo que eran ancianos, presbíteros, obispos o pastores. Y está hablando de las cabezas. Y lo primero que quiero que podamos recalcar hoy en torno a aquí, estamos hablando que él hace un llamado, uno, a la sana doctrina, pero dos, está hablando acerca de una cultura de modelo, de modelar. Y le está diciendo particularmente a los hombres mayores o de experiencia, les está diciendo a los ancianos, les está hablando de una clase de conducta, de caballerosidad. Me gusta que la Biblia, la pasión, de ese mensaje, la pasión, con una traducción muy buena, lo dice que los hombres sean honorables. Y un llamado, y hoy vamos a estar escuchando a Larry Titus, él tiene un ministerio enfocado en cómo enseñarle a los hombres a ser hombres. Los hombres necesitamos de otro hombre para enseñarnos cómo comportarnos, la sobriedad. Y nos está haciendo un llamado a levantar una pastoral de familia, comenzando por una pastoral hacia el discipulado de los hombres en las iglesias. Robert Barringer, el pastor en Lima, Perú, él dice que en su iglesia, es una iglesia muy de mucho crecimiento, de mucha fortaleza y referencial para América Latina. Él dice que en su iglesia pues estaba creciendo mucho y él empezó a tener una gran situación en la iglesia porque veía que había mucha solicitud de consejería en la iglesia. Y él dijo, pero el asunto es que en la consejería el 80% son mujeres. Él dijo, pero ¿cómo hago? Y no doy abasto. Y orando, el Señor le dijo, ¿y quién te mandó a ti a aconsejar mujeres? Y le dijo el Señor, tu deber y tu enfoque es pastorear a los hombres. Y esos hombres, esos esposos, pastorearán a sus esposas. Si tú quieres dejar de estar tan ocupado, enfócate en formar hombres conforme a la palabra. Si tú pastoreas a los hombres, las mujeres buscan consejería porque no tienen un pastor en su casa. Porque los hombres están faltando a su deber en su hombría de cuidar de su casa, de su esposa, de sus hijos. ¿Qué es lo que vienen las mujeres a decir? ¿Qué hago con este hombre? ¿Sí o no? Entonces, lo que Robert dijo, empecé a enfocarme en los hombres y se dio cuenta que primero bajó toda la solicitud de consejería. Segundo, veía que las mujeres estaban mucho más contentas, estaban más involucradas. Y tercero, él se dio cuenta que realmente el orden es empezar por la cabeza. Cuando un hombre se comporta como un hombre, su esposa va a reflejarlo en su forma, en su manera de vivir y su hogar lo va a agradecer. Entonces, lo primero, y de esto vamos a hablar hoy en las mañanas, hoy mañana estaremos en un trabajo hombres aparte, mujeres aparte, porque Larry y Debbie son mentores para trabajar hacia la familia y el hogar, en particular hacia la esposa, cómo ser la mujer, la guarda del hogar, de la casa. Entonces, bueno, entonces empieza a hablar hacia los hombres y le está hablando a los hombres de ser sobrios, serios, serios. A veces, entre más edad tenemos, tenemos menos paciencia. Por eso él está diciendo, exhortando, ser serio. Alguien, a veces confundimos la firmeza con la rudeza. Aquí no está hablando de ser rudos, está hablando de aprender a ser firmes en sus decisiones, ser equilibrados. Entonces, hay un llamado en esta primera instancia a un enfoque en trabajar hacia los hombres. Y en el contexto, lo que está diciendo es que los hombres deben enseñar a otros hombres. Es decir, una pastoral donde los mayores se enfocan en ministrar y discipular a las generaciones. Un error que hemos cometido y tenemos todos a nivel de Iglesia Cristiana Evangélica Latinoamericana, un error que hemos cometido, no era la intención, pero lo hemos cometido. Ustedes saben que solo hay una manera de hacer un buen diagnóstico y poder salir del problema, solucionar el problema, cuando podemos diagnosticar bien cuál es el problema o la causa del problema. Y una de las grandes dificultades que hemos tenido a nivel de la pastoral de familia es que la iglesia, encontramos a la sociedad que se ha dividido. Ustedes ven que las generaciones no quieren, las generaciones de hoy creen que ellos inventaron la Coca-Cola, que inventaron la pólvora. Ellos creen que con ellos nació el mundo, con ellos comenzó la civilización, ¿cierto? Ellos creen que lo saben todo y además hoy en día por las redes, la infobesidad que hay en tanta información, entonces ellos creen que todo lo controlan, que todo lo pueden hacer sin los viejos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando todo este estallido social que decían? Es que a ustedes, nosotros vamos, y ese es el pensamiento progresista hoy en día, ustedes, mira lo que han hecho, nosotros vamos a arreglar este país, ¿no? Pero eso nos ha llegado a la iglesia también. ¿Qué hemos hecho? Hemos apartado a los jóvenes de sus padres y entonces la iglesia está departamentalizada y separada. Los jóvenes, ¿quiénes ministran a los jóvenes? Otros jóvenes. ¿Y en dónde se cumple que los ancianos, que las autoridades, los que ya tienen la experiencia, tienen la vivencia, tienen la sabiduría? Proverbios nos habla, hay un énfasis en el libro de Proverbios sobre la sabiduría. ¿Qué es lo que pasa cuando se corta las relaciones intergeneracionales? Cuando los jóvenes no honran a los padres o a los adultos, la experiencia, las canas, no le dan la honra de vida, ¿sabe qué están haciendo? Están cerrando la oportunidad de crecer en sabiduría. Están diciendo, yo quiero cometer los mismos errores, yo no necesito que usted me diga cómo superarlos y cómo los superó. ¿Qué están diciendo? Yo quiero darme contra totazos, contra las cosas, quiero fallar, quiero fracasar en los negocios, quiero dañar relaciones, quiero destruir mi hogar, para al final llegar a decirle a un psicólogo y a otro, venga, arregleme mi vida. Resulta que eso es lo que está diciendo Pablo, que los adultos necesitan discipular y necesitan modelar y enseñar a otros más jóvenes cómo se debe vivir. Ese es el contexto de este texto. Es el discipulado generacional, dar ese espacio en la iglesia, porque somos una sola familia. Somos la familia de la fe, conformado por familias. Entonces, esta primera instancia, estamos como iglesia. ¿Por qué estamos haciendo este seminario? Porque Dios nos ha hablado de estar fortaleciendo un discipulado enfocado en familias. Levantar, sanar, restaurar. ¿Cómo vamos a transformar la nación? ¿Cómo lo hacemos? Primero, restaurando y sanando los hogares y las familias. Cuando la familia es saludable, la iglesia es saludable, la sociedad es saludable. No hay otra manera de transformar la nación que transformar el hogar. Si esa sana doctrina no trae transformación en nuestras vidas, en la casa, tampoco va a funcionar para la sociedad. Así que lo primero lo vemos acá. Luego, ¿qué dice? Las ancianas, en el mismo contexto de autoridad, las que tienen experiencia, las ancianas asimismo sean ¿qué? Reverentes en su porte. Está diciendo, se habla acerca de cómo deben conducirse. Mira la sana doctrina cómo es. Hombres, pórtense varonilmente, sean prudentes, sean sobrios, sean puros, vivan en pureza, guarden sus ojos, guarden su corazón, sean sabios, levantando a sus propios hijos y su propia casa. La palabra dice que cuando se va a nombrar un pastor, un líder en la iglesia siempre estamos buscando a los líderes en el instituto bíblico y en la iglesia, pero la palabra dice que lo busquemos en las casas, porque dice, porque si no sabe administrar su propio hogar, su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la casa y la iglesia del Señor? ¿Cuál ha sido el fracaso? Buscamos a los líderes, el que más asista, el más comprometido, el que más estudios tiene, el que más teología tiene, pero nos preguntamos, ¿y cómo es como padre? ¿Cómo es como esposo? ¿Cómo tiene sus finanzas y cómo administra su hogar? Porque la Biblia dice, ese es el requisito. Si él sabe administrar su casa y él ha sabido discipular, mentorear y cuidar de los suyos, va a poder entonces cuidar de la casa del Señor. Ese es el principio de Biblia. Y aquí nos está diciendo acerca de las mujeres, nos dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Recuerda que todo esto tiene que ver con la sana doctrina. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces está hablando el mismo principio, está hablando de una vida que modele. Es decir, ¿qué le está diciendo a los ancianos? Ustedes conviértanse en modelos o referentes para las generaciones, que la manera en que conduzcas tu vida para que puedas enseñarle a otros cómo vivir. ¿Qué es el discipulado? Me gustó una definición que dio Larry acerca del discipulado. ¿Cuál fue la definición? Él dice, el discipulado es darle permiso a otra persona para que conozca tu estilo de vida, para que se acerque a tu casa, a tu familia, la manera que vives, para que ellos puedan ver, como dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo que lo soy de Cristo. Es invitar a otros a entrar a mi estilo de vida y a mi contexto. Por eso hoy lo que vamos a ver en este seminario tiene que ver con lo que estamos leyendo acá, que los hombres, que los hombres puedan levantar una cultura de mentoreo hacia otros hombres. Wilmer, ven un momento por favor. Hay algo que Wilmer ha estado haciendo, un libro que precisamente de Larry, que el mismo Larry me regaló, y entre algunos que me dio, yo le di a Wilmer, y Wilmer empezó a hacer algo muy particular con, mira que él cumple lo de los no, mentira, no, él es anciano acá en la casa por sabiduría, por liderazgo, él es una de las personas que está siendo entrenadas, en la parte pastoral. Entonces quiero que nos compartas qué es lo que Dios te llevó a hacer con estas generaciones.
Pues como dice Pastor Darley, él me facilitó el libro porque veníamos hace rato con un sentir en el corazón de trabajar con los hombres específicamente para fortalecer las familias. Entonces iniciamos con un devocional a las 5 de la mañana, porque el año pasado con uno de los jóvenes se me acercó y me comentó que tenía debilidad en su devocional. Entonces yo decía, bueno, si no hace uno el devocional, de ahí para allá todo se va a caer. Entonces empezamos a tener un devocional con él y empezó a compartirme la fortaleza que para él había sido tener un devocional. Entonces por eso lo abrimos para otros hombres y para ellos también fue un motivo de alegría poder estar martes y miércoles a las 5 de la mañana orando juntos. Entonces le pregunté a Pastor Darley qué material podíamos trabajar, me compartió toda la visión, el corazón de Larry y entonces empezamos a trabajar con el libro y ya vamos como para 3-4 meses y ahí rotan unos, entran otros, pero se han añadido al grupo más o menos unos 20. Ya estamos programando la primera reunión presencial para tener un tiempo pues de hacer deporte, comer juntos y ministrar a ellos como hombres, porque la idea es fortalecerlos. Han salido muchas cosas de su corazón, cosas frente a la herida paterna, a la parte pues de sexualidad, bueno, otras cosas que han salido ahí, pero ha sido muy bonito. Uno me decía, yo no pensé que esto fuera tan abierto, o sea, son demasiado transparentes, me sorprendo, pero ha sido muy bueno ver cómo tienen un tiempo, o tenemos un tiempo para desahogarnos, apoyarnos, tener a alguien al lado, ser transparentes. Entonces sé que se vienen muchas cosas para este trabajo desde el corazón de los mismos hombres.
¡Qué bueno! Mira, ustedes saben qué sucedería. Hay algo que Dios ha puesto un sueño en mi corazón y es generar un movimiento de discipulado de las generaciones con, o sea, si cada generación se hace responsable de la siguiente generación, vamos a poder ver un cambio en la, un cambio y una transformación. Que los hombres podamos enfocarnos en discipular a los más jóvenes, asimismo las mujeres. Y esto es ese texto, lo que le está diciendo Pablo a Tito. Le dice a las mujeres que ellas, primero en su propio porte, que tengan una vida ética, una vida de ejemplo, no esclavas al vino, maestras del bien. Y luego viene una tarea muy específica que le da Pablo a las mujeres mayores y les dice que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos. Mira que le está diciendo, le está dando una tarea a las mujeres mayores. ¿Qué le está diciendo? Ustedes deben enseñar a las más jóvenes. ¿Por qué deben enseñar a las más jóvenes? Porque ellas ya han aprendido a ser, ¿qué? Prudentes, sabias, no calumniadoras, a comportarse de una manera tal que muestra cómo la doctrina del Evangelio transforma las vidas. Entonces les dice, entonces ustedes deben convertirse en discipuladoras, en multiplicadoras, en mentoras de otras generaciones. ¿Qué es lo que, quién lo está diciendo? Pablo, alrededor de unos, él estaba alrededor de unos 60, 65 años de edad y él nos da un ejemplo de este mismo principio de discipulado, porque ¿quiénes eran sus discípulos? Los discípulos de Pablo, ¿qué edad tenían aproximadamente? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? Jóvenes. ¿Quiénes? Tito, Timoteo, Epafrodito, todos esos que encontramos ahí alrededor de él eran jóvenes. Y ese es el principio que hoy hemos perdido muchas veces. Necesitamos enfocarnos en ese discipulado. Para ir cerrando, mira lo que les dice. Entonces les dice que las mujeres se conviertan en maestras o mentoras de mujeres más jóvenes. Dice que les enseñe a las mujeres más jóvenes a, número uno, ¿a qué? A amar a sus maridos. ¿Cómo amar? ¿Cómo honrar? ¿Cómo hacer del hogar ese lugar de paz, de amor, que vamos a estar escuchando mucho esa terminología? Por lo que le está diciendo Pablo a Tito es, mira, enfócate. La sana doctrina de la iglesia básicamente es formar y levantar a otros. Es una cultura discipulada, una cultura de honra, una cultura de reconocimiento y de crecimiento. Entonces le dice que enseñe a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, que eso vamos a estar escuchando aquí con nuestros amados invitados, y a amar a sus hijos. Un ministerio, un discipulado hacia las mujeres, los hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas. Mira lo que dice, cuidadosas de su casa. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Las mujeres deben aprender a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, que vamos a saber cómo tener cuidado de la casa, y buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Y mira todo lo que sigue allí. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Y habla de que esta es la sana doctrina, irreprochable. Así que en esta mañana, bienvenidos. Esta en la mañana es un entrenamiento, y nuestros amados Larry y Debbie, que son mentores de experiencia, representan a estos ancianos que vemos en la palabra. Encontramos que hoy yo los he invitado, los hemos invitado como iglesia, comunidad de fe, los hemos invitado, los que están acá y los que se conectarán a través de la virtualidad, a ser entrenados y aprender a amar a nuestras esposas, a amar a los maridos, a amar a los hijos, a traer orden a la casa, cómo hacer de su casa el lugar o el tesoro más preciado. Así que bienvenidos a este seminario, bienvenidos a esta inversión en su casa, y estos minutos y estas horas y este tiempo que tendremos acá juntos van a determinar en gran medida el destino y el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos. Bienvenidos a este tiempo y les felicito por invertir en su casa y en el ministerio primordial y primario que tenemos, y es ser mentores de nuestra propia casa.